Bien, pues vamos a buscar ahora en la Biblia, en la Palabra de Dios, el primer libro de Samuel, capítulo 12, que es donde nos vamos a centrar hoy en la Palabra. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios. Y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: Hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté, a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Los niños han subido a sus clases y nosotros nos hemos quedado aquí abajo, qué remedio, ¿para qué? Pues para el sermón, la predicación, la prédica, o como queramos llamarlo. A mí me gusta llamarlo el mensaje, porque yo entiendo que eso es lo que cada predicación debería ser, un mensaje del Señor a nosotros, por medio de un mensajero, el predicador. Y si las predicaciones que hacemos y que escuchamos no son mensajes, no valen para nada. Pero déjame que te haga una pregunta. Cuando tú vienes a la iglesia los domingos, ¿qué tipo de mensajes quieres oír? Déjame que intente adivinarlo. Yo diría que quieres oír mensajes, primero, fáciles de entender, ¿no? Mensajes interesantes. Mensajes relevantes a tu vida. Incluso creo que diríais que queréis escuchar mensajes amenos. Y, por favor, mensajes un poco más cortos. ¿Y sabes qué? Aunque parezca mentira, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo eso. Creo que los mensajes que se predican en la iglesia, aquí en esta iglesia o en cualquier iglesia, deberían ser así. Mensajes fáciles de entender, claro que sí. Mensajes interesantes también. Mensajes relevantes a nuestras vidas, por supuesto. Mensajes amenos, ¿por qué no? ¿Y por qué no también mensajes un poco más breves, un poco más cortos, no tan pesados? Pero dicho eso, creo que hay que decir más cosas, no solo esas cosas, sobre cómo deberían ser los mensajes que se dan en la iglesia o donde sea. Y el tema o el título de este mensaje esta mañana es los mensajes que nosotros necesitamos. Los mensajes que nosotros necesitamos. ¿Qué tipo de mensajes o predicaciones o sermones necesitamos oír? Y tengo 7 respuestas a esa pregunta. Y las 7 respuestas salen del pasaje de la Biblia que hemos leído hace unos momentos. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Todo lo que voy a decir a partir de ahora sale de este pasaje primero de Samuel 12. Y son 7 cosas sobre los mensajes que yo entiendo que nosotros necesitamos oír. Porque lo que tenemos aquí es un mensaje. Es un mensaje de Samuel, aquel hombre de Dios, un poco más de 1000 años antes de Cristo. Un mensaje de Samuel dirigido a todo el pueblo de Israel, a todos los israelitas en ese momento. Y es más, lo que tenemos aquí en 1 Samuel 12 probablemente fue el último mensaje de Samuel al pueblo de Israel, su mensaje de despedida, ni más ni menos. Y creo que este mensaje de Samuel refleja el tipo de mensajes o de predicaciones o de prédicas o de sermones, como queráis llamarlos, el tipo de mensajes que nosotros también necesitamos oír. Primero, necesitamos oír mensajes fieles. Mensajes fieles. Samuel era un hombre creyente, un hombre de integridad. Además, antes de predicar este último mensaje, este mensaje de despedida, o en la introducción, digamos, de este mensaje, Samuel lanza un reto a sus oyentes, a los israelitas, y les pregunta, ¿qué daño os he hecho durante todos estos años que os he servido como portavoz de Dios, como profeta del Señor entre vosotros? ¿Os he robado? ¿Algo os he quitado? ¿Os he calumniado? Y ellos tienen que decir que no. No, Samuel, no has hecho nada de todo eso. Lo reconocemos. Durante todos estos años has sido un líder de integridad. No nos has robado, no nos has mentido, no nos has calumniado, no has hecho nada de todo eso. Has sido, es verdad, un hombre de integridad. Pero es que también Samuel había sido y fue hasta la muerte un mensajero fiel del Señor al pueblo. Los que hemos seguido desde el principio esta serie de mensajes sobre el primer libro de Samuel, hemos visto la historia de este hombre, la historia de Samuel, cómo su madre, Ana, no podía tener hijos durante años, y al final, en respuesta a sus oraciones tan sentidas, el Señor contestó las oraciones de aquella mujer y el Señor le dio el niño que ella había pedido, había deseado tener durante tantos años, y era Samuel. Samuel era el hijo pedido y concedido por el Señor a Ana y a su marido Elcana. Pero hemos visto cómo Samuel después creció, se hizo un joven, se hizo un hombre, y desde muy pronto en su vida la gente se dio cuenta de que ese hombre Samuel tenía algo especial. Era un hombre de Dios. Su nacimiento fue especial, pero es que su vida también era una vida especial. Y sobre todo porque Samuel transmitía lo más fielmente posible los mensajes de Dios al pueblo de Dios. Así se puede resumir el ministerio de Samuel durante toda su vida. Transmitir lo más fielmente posible los mensajes del Señor al pueblo del Señor. Eso fue lo que hizo Samuel. Incluso aquí, cuando le falta poco para desaparecer del escenario, para morir, en su último mensaje, él sigue siendo ese predicador fiel, porque se limitaba a comunicar a la gente la palabra de Dios. Y hermanos, ese es el tipo de mensajes que nosotros, que tú y yo, necesitamos oír. Yo sé que nos gustaría que fueran mejores en otros aspectos y más breves. Pero yo creo que este es el requisito número uno. Sí, hay otros requisitos, hay otras cosas que también están muy bien. Pero que un predicador sea fiel, que una predicación sea bíblica, que sea fiel a la palabra de Dios. Eso tiene que ser el requisito número uno, porque si una predicación tiene todo lo demás menos eso, no vale para nada. Pero si es fiel a la palabra de Dios, aunque le falten algunos detalles, algunas cositas, que no es una excusa, pero por lo menos si es fiel a la Biblia, si es fiel a la sana doctrina, cumple el requisito esencial e imprescindible de ser un mensaje bíblico, fiel a la palabra de Dios. Y hermanos, cuando vengáis a la iglesia, o cuando vengamos, me incluyo a la iglesia, por favor, vengamos sedientos de la palabra de Dios. Aunque luego no nos gusten tanto las canciones que se han elegido para ese culto, vale, pero cantémoslas de todas formas. Pero por lo menos que vengamos a la iglesia como personas necesitadas de la palabra de Dios. Antes de salir de casa, Señor, voy para la iglesia. Necesito oír tu palabra. Necesito escuchar un mensaje fiel. Señor, haz que sea así hoy. En segundo lugar, necesitamos oír también mensajes valientes. Los que predicamos, que es un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad que nadie debería tomar a la ligera. Pero los que predicamos tenemos que ser valientes, porque tenemos que decir cosas que no gustan. Y Samuel era ese tipo de predicador. En muchas ocasiones, si os acordáis de algunos detalles de esta historia de Samuel, en más de una ocasión, Samuel tuvo que decir a toda la gente, a todos los israelitas, cosas desagradables. Y él sabía que no iba a ser fácil, que no le iban a aplaudir. Qué bonito, Samuel, el mensaje que has predicado hoy. No, a veces estaban pensando, oye, no me ha gustado Samuel hoy, en ese plan así, regañándonos y criticándonos, diciéndonos cosas fuertes, un poco fuertes, ¿no? ¿No te ha parecido un poco fuerte lo que ha dicho hoy? Pero si un predicador se deja intimidar por el qué dirán de los propios oyentes, que no predique más. Porque no estamos aquí para quedar bien con nadie. Hombre, si podemos quedar bien con vosotros, mejor. No se trata de ser groseros o insultantes, ofender a la gente por ofender a la gente, pero tenemos que ser valientes porque tenemos que decir cosas bíblicas que no gustan a los oyentes a veces. Y en esta última predicación de Samuel al pueblo de Israel, él también tiene que decirles cosas en plan de criticarles. Él les recuerda y él está despidiéndose, pero él tiene que recordarles, al final habéis insistido en tener lo que queríais, un rey para ser como las otras naciones, y lo tenéis. ¿Y sabéis qué? Eso ha sido el peor pecado que habéis cometido, porque habéis rechazado al Señor como rey para poner el tipo de rey que vosotros queríais. Y al final se lo tienen que reconocer. Dicen, sí, hemos añadido ese mal a todos nuestros otros pecados. Pero Samuel fue valiente con ellos, aun ya siendo viejo. Él les dijo la verdad pura y dura, con amor, sí. Porque mensajes valientes no son mensajes sin amor. Son mensajes sin miedo. Sin amor, no. También los mensajes duros y fuertes y valientes tienen que ser más, yo diría, especialmente mensajes con mucho amor, con mucho corazón, con mucho cuidado. Pero mensajes sin miedo. No podemos ser fieles si no estamos dispuestos a arriesgarnos, incluso en la opinión de algunas personas. Y necesitamos oír también predicaciones valientes. En tercer lugar, necesitamos oír mensajes, perdonad esta palabra un poco así, no es la palabra idónea quizás, mensajes recordatorios. ¿Usáis esa función en el móvil, ¿no? El calendario? Y hay una función de guardar un mensaje para que te recuerde tal día, tal hora, no te olvides de, tienes que ir al dentista o lo que sea, la reunión de oración en la iglesia. Algunos de vosotros haríais bien en hacer eso, ¿eh? Usar el móvil para sonar los jueves a las 7 y venís para la iglesia. Un mensaje recordatorio es algo que ya sabíamos, pero se nos olvida y necesitamos que se nos recuerde para que no se nos olvide. Y Samuel también, como otros muchos profetas y hombres de Dios a lo largo de los siglos en la Biblia, muchas veces no están diciendo novedades, no están diciendo cosas que la gente no sepa, están recordándoles cosas que ya saben. Eso ya lo sé, eso ya lo tengo muy visto, ya, pero te has olvidado, ¿no? Y casi la mitad de este último mensaje, mensaje de despedida de Samuel, consiste en un pequeño repaso de la historia de Israel. Y está diciéndoles, ¿os acordáis cuando estabais en Egipto y después clamasteis al Señor? ¿Y qué hizo el Señor? Pues levantar a Moisés, a Aarón. ¿Y qué pasó? Pues os sacaron de Egipto, de la esclavitud y por el desierto 40 años. Y luego Josué, entrasteis en la tierra prometida de Canaán y todo esto. Está haciendo un repaso de la historia de Israel. ¿Por qué? ¿Porque no lo sabían? Claro que lo sabían, pero la tendencia de ellos y de nosotros, la tendencia, tristemente, es olvidarnos. Y por eso necesitamos predicaciones que nos recuerden verdades bíblicas que ya sabemos, que ya conocemos, que ya hemos escuchado muchas veces, pero cuando oigamos palabras familiares sobre verdades que ya sabemos, no bostecemos, no desconectemos, no empecemos a soñar con la comida. Porque necesitamos que los predicadores nos recuerden una y otra vez verdades importantes que ya sabemos, pero que tendemos a olvidar fácilmente. Y para dar algunos ejemplos muy brevemente de este caso, ¿qué cosas recuerda Samuel a los israelitas? Su historia de sufrimiento en Egipto. Eran esclavos y se lo recuerda. ¿Os acordáis cuando estabais en Egipto? Esclavos. Sufriendo, el faraón estaba mandando matar a vuestros niños varones, ¿os acordáis? Una historia de sufrimiento, de persecución. Pero también les recuerda que su historia había sido una historia de salvación. Porque estando así, sufriendo, pasando mal, perseguidos, clamaron al Señor y Él les salvó. Y Él les sacó de Egipto. Y Él les cuidó en el desierto durante 40 años. y Él les dio de comer el maná y otras cosas, codornices, etcétera, durante un montón de años, como cuidándoles en un desierto. Pero después era una historia de ingratitud, porque nada más salir de Egipto, se están quejando. Oye, Moisés, ¿qué pasa? ¿Dónde está la comida de hoy? ¿Dónde hay agua para beber? Y ayer o anteayer habían visto la mano de Dios sacándoles, cruzando el Mar Rojo, matando a todos los soldados egipcios, y al día siguiente casi ya se están quejando de Dios. Ingratitud. Pero ¿cómo respondió el Señor incluso a su ingratitud? Sí, a veces poniéndoles un poco de disciplina, pero lo que más se destaca es la misericordia del Señor. El Señor fue paciente, tan paciente, muy misericordioso. Os voy a dar otra oportunidad, y otra, y otra, y otra. Otra vez estáis con las quejas. Pero el Señor fue paciente, fue misericordioso. Y sabéis, a pesar de los milenios que nos separan a nosotros de los israelitas en aquel entonces, nuestra historia no es tan diferente de la historia de ellos. ¿Verdad? Nuestra historia también es una historia de sufrimiento, una historia de salvación, una historia de mucha ingratitud de nuestra parte, una historia de mucha paciencia y misericordia de parte de Dios, ¿no? Y Samuel tiene que recordarles todo eso. Y nosotros también, aunque nos parezca un poco repetitivo, un poquito aburrido, otra vez con el mensaje del Evangelio. Andrés, háblanos de otra cosa que no sepamos. Pues lo siento, también intentaré o intentaremos hablar de otras cosas. Claro que sí. Pero creo que es mi deber, es el deber de los que predicamos también, hacer lo que hizo Samuel. Otro toque, otro recordatorio, otra alarma en el móvil, para que nunca perdamos de vista todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hay una frase aquí que lo dice muy bien, versículo 7. En este mensaje de Samuel dice: ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová, delante del Señor, ¿acerca de qué? Acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Todos los hechos de salvación, no uno solo, muchos hechos, muchas intervenciones para salvar y para cuidar de su pueblo pecador, rebelde. El Señor es bueno. Y lo sabemos. Pero necesitamos que los predicadores nos lo recuerden. Número 4. Necesitamos oír mensajes de reprensión. Voy a correr un poco más. Mensajes de reprensión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es un mensaje de reprensión? Ya lo sabéis, es una regañina. Es cuando el predicador nos tiene que regañar un poco, o más que un poco. Reprender. ¿Os acordáis de lo que escribió el apóstol Pablo sobre la Escritura? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Eso qué es? Reprender. Dicen otras versiones, regañar, y después para corregir, muy parecido, reprender, corregir, ¿por qué? Porque cometemos errores, cometemos pecados, no somos perfectos, todo lo contrario, y necesitamos escuchar a veces palabras de reprensión, de corrección. Y bueno, Samuel también como ya hemos dicho, lo tuve que hacer varias veces. Pero fijaos en dos versículos, versículo 12 aquí. Primero Samuel 12, versículo 12. Habiendo visto, dice Samuel a la gente, que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis no. O sea, que si paráramos ahí, ya estaríamos viendo la idea. Me dijisteis que no. O sea, yo decía una cosa y me dijisteis que no. Yo os decía, no, pero el Señor es nuestro rey, no necesitamos otro rey. Y me dijisteis que no, que no, que no, que queremos otro tipo de rey, como los reyes que tiene la gente en los otros pueblos y naciones. O el 17 dice, que conozcáis y que veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. ¿Eso qué es? Eso es regañar. Eso es reprender, es corregir un error que habían cometido, un pecado que habían cometido, ¿no? Yo sé que cuando estamos viniendo para la iglesia, o antes de salir de casa, si alguien nos dijera, bueno, ¿qué esperas escuchar hoy en la predicación? Ah, hermano, yo necesito una palabra de consuelo, estoy pasando muy mal en el trabajo y que me anime, que me anime. Me da igual lo demás, pero quiero salir animado del culto. Hombre, yo espero que salgamos animados. No me entendáis mal. No quiero ser ese gran aguafiestas de predicador. Pero no esperar que nosotros también, como nuestros hijos cuando son pequeños en casa, y no somos más que niños más grandes nosotros, no necesitamos a veces ese toque de corrección, o es que no necesitamos eso. Claro que lo necesitamos. ¿No tenemos pecados? ¿No hemos cometido errores? Yo sí, y muchos. Entonces, cuando un predicador enviado por el Señor nos regaña y nos reprende porque es bíblico y porque lo necesitamos, no reaccionemos mal. Señor, gracias porque aunque me ha dolido, lo necesitaba. Número 5. Mensajes de advertencia. También hay advertencias en este mensaje de despedida de Samuel. Solo dos ejemplos. Versículo 15. Mas si no oyereis la voz del Señor. Antes les ha dicho lo que pasaría si sí oyeran, hicieran caso. Pero ahora está diciendo, pero si no oyereis la voz del Señor, ¿qué? Si fuereis rebeldes a las palabras del Señor, ¿qué pasará? La mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. O sea, como cuidado, cuidado. ¿Cómo respondéis a la palabra de Dios? Y el 25, o sea, ¿cómo termina este sermón? Queremos que los sermones terminen con palabras dulces y agradables. Pero ¿cómo termina Samuel su último mensaje al pueblo de Israel? Dice, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Es como si fuera la conclusión del sermón. Y termina con una amenaza de perecer, de morir. Y luego dice, amén. O sea, si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis, amén. Y nadie dice amén porque, ¿cómo vas a decir amén a una conclusión así? Pero es que necesitamos advertencias porque hay peligros. Y hay peligros que están ahí y que son peligros reales. Y hay peligros que tenemos que avisar a nuestros niños. Ten cuidado con al cruzar la calle porque hay tráfico y aunque parezca que no viene nadie, pero nunca se sabe. Y no toques el fuego, no te acerques. Y el agua también. ¿Cuántos se han ahogado en España durante este año? Más gente de lo que nos damos cuenta, porque es un peligro real que no tomamos en serio cuando vamos a la playa con nuestros más pequeños. Las advertencias son necesarias porque los peligros son reales. Pero es que los peores peligros son los que tienen consecuencias eternas y no solo para esta vida, aquí y ahora. Hay un juicio final. Hay una condenación. Hay un infierno. Y lo quiero decir con humildad y con amor y con ternura. No se puede hablar del infierno de cualquier manera, machacando a la gente. Pero si es un peligro real, sería amor no avisar a la gente, no advertir a la gente de ese mayor de todos los peligros. Si todavía tú no te has rendido a los pies de Jesús, piensa en qué va a pasar cuando mueras o cuando venga Jesús y el fin del mundo, qué va a ser de ti entonces. Es el tema más importante. Piénsatelo. Número 6. Solo me quedan 2. Y por amor al tiempo, y porque quiero ser un mensajero más ameno y más breve. Número 6, mensaje de exhortación. ¿Sabes lo que es una exhortación? Es como cuando nos mandan hacer algo o no hacer algo, ¿no? Aquí hay un montón de imperativos. Versículo 20, 21, dice, no os apartéis, es un imperativo negativo, algo que no deberían hacer, no os apartéis en pos del Señor, servidle, otra exhortación, no os apartéis, 21, en pos de vanidades, versículo 24, temed al Señor, servid al Señor. Estas palabras son imperativos y nos dicen lo que el Señor sí quiere que hagamos y otras cosas que no quiere que hagamos. Son mandamientos y prohibiciones, son exhortaciones positivas y negativas, pero son palabras de exhortación, porque no estamos aquí solo para recibir información. No estamos aquí solamente para estar en un aula, en una clase, y que el profe nos explique algo interesante y nos vamos. Y aprobamos el examen. Pero estamos aquí para recibir mensajes de Dios que son necesarios para nuestras vidas. La última cosa que necesitamos, y yo diría que es la más importante, cuando venimos a la iglesia o cuando abrimos nuestra Biblia en casa, hay una cosa más que todos necesitamos y es esperanza. Necesitamos oír mensajes de esperanza, porque es difícil vivir sin esperanza y porque la vida es dura y porque lo pasamos muy mal. Y porque no es fácil el matrimonio, o ser padre o madre, o abuelo o abuela, no es fácil trabajar en esas condiciones en las que tú estás. Hay muchas cosas en esta vida, cuando vienen las enfermedades, o cuando alguien tiene un accidente, es que la vida es dura, muy dura. Y por eso también, cuando venimos a la iglesia, cuando abrimos la palabra de Dios, todos necesitamos un poquito de esperanza. Y Samuel les da esperanza. ¿Lo veis? Versículo 20. Samuel responde al pueblo como, no temáis. No temáis. Tranquilos. Versículo 22. Esto me encanta. Si estás buscando hoy algo de ánimo, pues toma esto. Versículo 22. El Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Habían pecado. Habían apostatado Le habían dado la espalda al Señor mil veces. Y el colmo, le habían rechazado como rey para poner a alguien que, como Saúl, como rey, en lugar de Dios. Y Samuel les dice, es verdad todo eso, es verdad. Pero el Señor nunca os va a abandonar, porque Él os ha querido hacer su pueblo, a pesar de todo. Y eso también es para nosotros, es para la iglesia, es para los creyentes hoy, no solo Israel en ese momento. Es esperanza, pero hay más esperanza en el 23. Dice Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, como cesando de rogar, dejando de orar por vosotros. No, os instruiré. Todavía me queda algo de tiempo, soy viejo ya, y hay que pensar en el futuro y todo eso, pero mientras el Señor me dé el aliento de vida, dice Samuel, os voy a seguir instruyendo en la palabra. Voy a seguir orando por vosotros. No os preocupéis. En fin, cada congregación, cada matrimonio, cada familia, cada iglesia necesita oír, escuchar mensajes de esperanza. Y no hay mayor esperanza que la esperanza que hay en Jesús. Si bien es verdad lo que dice Samuel aquí, nos da mucho ánimo, el Señor nunca nos va a abandonar, lo sabemos. Hay otros motivos para que nos animemos y para que nos consolemos. Pero la mayor esperanza, la número uno del creyente, es Jesús. Él nos salva. Él nos ayuda. Él nos guarda. Él nos enseña. Cada día está pendiente de nosotros, de nuestras vidas. Y aun cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte, Él está ahí con nosotros y nos coge de la mano. El Evangelio, la buena noticia, esa es nuestra gran esperanza. Y necesitamos mensajes semana tras semana, mes tras mes, año tras año, mensajes llenos de Cristo, llenos de Jesús, porque al final Él es el mensaje que nosotros necesitamos.